A ver. Vamos a tratar de ordenar un poco las cosas en el Perú, porque lo que ocurre es realmente hasta patético, sinceramente. Cuando uno escucha a la señora presidenta Dina Boluarte decir las cosas que dice sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que le atribuye ser un instrumento de manipulación de regímenes totalitarios, y se olvida, por ejemplo, de que ella misma se quiso acoger a los beneficios de ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2022, hace 2-3 años. ¡Ella! La misma persona que ahora despotrica contra la Corte Interamericana quería que la Corte la proteja el 2022. ¿Por qué? Porque consideraba que la justicia peruana no estaba actuando de manera adecuada y estaba violando sus derechos constitucionales y humanos. Fíjense usted. Y toda esta discusión está atravesada de una realmente grosera desinformación e ignorancia. Nosotros somos suscriptores del Pacto de San José por decisión de las Fuerzas Armadas del Perú, que gobernaban el año 1977 a través de la Junta dirigida por el general Francisco Morales Bermúdez. En julio del año 1977, el señor Francisco Morales Bermúdez, en representación del gobierno de las Fuerzas Armadas, no del gobierno zurdo del general Velasco, el gobierno de derecha de Morales Bermúdez, muy asociado a los intereses norteamericanos, como sabemos, y si no, pregúntenle a Vladimiro Montesinos, que tuvo que ver en gran medida con ese proceso, ¿no?, en que los militares cambiaran de bando, digamos. Pero lo cierto es que ahí comenzó, es decir, el reconocimiento por parte del Perú de una serie de compromisos con respecto a respeto a derechos humanos que declarábamos íbamos a hacer respetar en el Perú y íbamos a garantizar que fueran parte de nuestra legislación. Pero hay otro capítulo. Es decir, una cosa es aceptar el cumplimiento de nuestra legislación y firmar un tratado que nos obliga a que nuestra ley se rija por lo que dice en ese tratado. Nadie nos obligó, lo decidimos nosotros, y por nosotros en ese momento lo decidieron los militares que gobernaban. Luego esto fue formalizado en la Constitución del año 79 y se ha sostenido con idas y venidas en la legislación en los años posteriores. O sea, ha sido nuestra decisión, nadie nos obligó. Y lo segundo es que nosotros hemos ido más allá, le hemos reconocido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su capacidad de ser una instancia en los asuntos contenciosos en el Perú. Es decir, que si tú en el Perú has atravesado por todo lo que la Constitución establece como un proceso y al final del mismo tú consideras que tus derechos constitucionales en ese proceso no han sido respetados y tus derechos humanos han sido violados o tu derecho a lo que dice la convención que nosotros hemos firmado, el Pacto de San José, tú tienes derecho a ir a la Corte y pedirle a la Corte que enmiende lo que el Estado peruano ha hecho mal en función de lo que el propio Estado peruano se ha comprometido a cumplir. Esas son las reglas de juego que hemos aceptado. ¿Y que se ha aplicado para favorecer a procesados por terroristas? Sí, señor. Y voy a decir una cosa que a alguna gente no le va a gustar porque lo juzgamos mal. Porque lo hicimos a lo bestia y tuvimos que volver a juzgarlos de acuerdo a nuestro propio compromiso y todos fueron sentenciados y todos cumplieron su condena. Y hubo que pagar reparaciones, sí, por nuestros errores, por no haber sabido manejar ese aspecto de una estrategia que finalmente fue exitosa. Porque así como se cometieron errores en el manejo de los procesos, o sea, eras terrorista, juicio sumario, preso para adentro 30 años. y no se les permitió en muchos casos la presencia de abogados. Eso está mal, así sea un terrorista, está mal. Por ejemplo, o no se acreditó suficientemente los cargos que sustentaran las sentencias tan severas. Eso está mal. Todo eso se corrigió luego para bien. Nos ayudó a tener una justicia mejor, más eficiente, más sólida. Pero hay gente que no lo entiende, pero no fueron solo los terrucos los que fueron a la Corte Interamericana, por Dios. Fue gente inocente, que había sido falsamente acusada, y de eso se olvida. Y no solamente eso, fue Alan García, por Dios, los viejos apristas, ya no se acuerdan. Cuando asaltaron la casa de Alan García, en mi opinión, en mi juicio absolutamente personal y probablemente subjetivo, lo que querían era darle vuelta a Alan García. ¿Por qué? Porque alucinaban con que Alan García podía de alguna manera recoger la resistencia al golpe militar ¿no? del 5 de abril del 92, que en realidad no se produjo, pero pensaban que eso era una posibilidad y quien podía encabezar eso era Alan García, había que sacarlo del camino como muerto. En el momento que se trataba de detener a Alan García, se resistió, el señor murió en el enfrentamiento porque estaba armado, siempre andaba armado Alan García, o sea que tenía, digamos, el libreto, el guión listo para la historia que nos iban a contar. Bueno, se les escapó, pues. Pero no solo se les escapó, sino fue a la corte. Y la corte resolvió a favor de Alan García. Y estuvieron litigando sobre años, y lo que dijo la corte es que lo que se había hecho contra Alan García estaba mal. Que estaba mal el asalto a su casa, que estaba mal el intento de detenerlo ilegalmente como hicieron con Gustavo Gorriti. Y no solamente con él, que estaba mal que en todos los procesos que siguieron en contra de él no hubiera tenido garantizado el derecho a la defensa por su condición de perseguido, porque era pues un perseguido político, no guste o no. Yo creo que Alan García era culpable de algunos de los delitos de corrupción que se le atribuían, pero en ese punto tenía razón y la corte se lo dio. Y no solamente él, los problemas con la corte han sido otros. El general Rivero ha ido a la corte y es una vergüenza que la corte se haya demorado décadas en atender un caso de injusticia flagrante como el que había con él. ¿Y que ha habido un sesgo en la corte? Sí, señor, ha habido un sesgo, pero si eres parte pelea, pues porque no hay el sesgo. Como se supone se está haciendo ahora. Nuestro representante es Alberto Borea Odría, que es un zurdo Alberto Borea. Es decir, si tú no estás de acuerdo con la manera como se están manejando organismos en los cuales eres parte por tu propia decisión, pelea porque se enderecen las cosas, porque no haya sesgos políticos en el manejo de los procesos, porque no duren una eternidad como han estado durando en algunos casos como el del general Rivero. Una vida se ha pasado litigando por algo en lo que tenía razón. O sea, nadie puede estar detenido sin sentencia años de años de años y a nadie, o sea, no puede reconocer el derecho al sistema de justicia andar cambiándote los cargos para justificar que permanezcas en la cárcel. Pero en fin, pero eso es un problema. Eso es un problema y hay que discutirlo en primer lugar poniendo la información verdadera sobre la mesa.
¡Exitosa!
Y a mí me da vergüenza que haya gente que ni siquiera saben de qué están hablando. Hay que salirnos de la corte. ¿Saben ustedes quiénes están saliendo del marco del pacto, del acuerdo del pacto de San José? Venezuela. Porque no quiere que nadie los controle sobre las aberraciones que están haciendo desde el punto de vista de la justicia, sobre los abusos, sobre el pisoteo de la democracia y de los derechos de los ciudadanos que no piensan como los chavistas. Los persiguen, los meten presos, los matan. Tienen que salir exilados en sus países, no les permiten la participación política. Y como no quieren que nadie los controle, se salen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ha hecho un otro país, Trinidad y Tobago. Dos países. O sea, son ignorantes encima con respecto a lo que están diciendo, pero eso es un tema. Y no quiero extenderme demasiado, pero hay otro que sí es importante, que es el tema de la amnistía. Del perdón. Y la pregunta es, ¿de qué tamaño va a ser el perdón? Acá Vicente Silva Checa, un connotado fujimorista, ha dicho que debería haber amnistía para todos. para todos, para los militares, los policías, los autodefensas y los procesados por terrorismo. Para todos, para que acabe esa historia de una vez por todas. No lo digo yo, lo ha dicho a él. Yo no sé si es la mejor salida en una situación como esta, pero en fin, es su juicio. Pero es un tema pendiente que hay que enfrentar. Y lo primero que hay que decir es que es inaceptable, inaceptable que haya militares que llevan 30 años procesados, por Dios. ¿Cómo es posible que una persona tenga la condición de ciudadana disminuida porque eres sospechoso de ser un criminal? No durante exitosa. Un año, no durante dos años, no durante 10, durante 25 años. ¿Cómo va a durar un juicio 25 años? Eso es inadmisible. Esta gente o es culpable o es inocente, pero no puede ser un enjuiciado perpetuo. Y sobre todo en un contexto que a mí me resulta personalmente, por lo que yo he vivido, porque yo lo he vivido, a mí no me lo han contado, las decisiones siempre las tomaban los políticos. Siempre. Y ningún político se hizo responsable por los juicios que están habiendo ahora. Y por no solo los excesos, los horrores y hasta los crímenes que cometieron la fuerza del orden en el Perú. Porque entramos a una guerra a ciegas. El enemigo atacaba y desaparecía. Los militares y los policías no estaban preparados para enfrentar esa situación. En un pueblo donde había un senderista, se disparaba indiscriminadamente y moría mucha gente que no tenía por qué haber muerto. Porque no se sabía qué hacer. ¿Y por qué? Porque los civiles se lavaron la mano y empujaron a los militares a que se compraran un pleito para el que no estaban preparados y para el que no había ninguna estrategia. Y gracias a Dios, los militares y los policías, por su propio mérito, aprendieron qué era lo que había que hacer para derrotar a Sendero Luminoso y lo derrotaron. Y no lo derrotaron, como algunos ignorantes dicen hoy, con la mano dura, con los jueces sin rostro. No sean brutos, no saben nada de la historia del Perú, no sé en qué país han vivido. La gran derrota militar de Sendero Luminoso se produce en el campo cuando sobre todo el ejército se alía con las organizaciones nativas y campesinas organizadas y con armas en la mano en las autodefensas y juntos aplastan, arrinconan y destruyen a Sendero Luminoso militarmente y lo único que les queda es subirse ahí al Braem. A protegerse con lo último que les quedaba después de la derrota en el Guayaga.
¡Exitosa!
Pero fue la inteligencia y la alianza con la población la que permitió derrotar a la gente de Sendero. Y parte de la información que permitió realizar emboscadas, porque ya las emboscadas no las hacía Sendero, las hacían la fuerza del orden con información de gente que se rendía y salía de la fila de Sendero y se pasaba a la fuerza del orden. Y eso fue por la ley del arrepentimiento. Si te vienes para ese lado, vamos a respetar tu vida. No te vamos a degollar como hacen ellos. Fue el aprendizaje que hicieron solo los militares, que son los mismos que muchos de ellos que están pagando con juicio de 30 años. Y los civiles, bien, gracias, en sus casas. Los políticos que tomaron las decisiones y que no aportaron nada en este proceso. Y lo mismo pasó en la policía. Porque la policía aprendió gracias a los equipos especiales que se formaron primero, los grupos Delta, la DIRCOTE y a lo que finalmente fue el GEIN, que lo que había que hacer era llegar a la cabeza, infiltrarlos y derrotarlos y capturar a prácticamente todos sus dirigentes sin disparar un solo balazo. Pero esa es una historia y otra es la de los asesinos. Porque en este proceso ha habido dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la policía enfermos psicópatas que han torturado, que han asesinado gente. ¿A eso lo vamos a perdonar también? ¿A los que han descuartizado personas indefensas? Y no estoy hablando solo que esto ocurrió con terroristas, convictos y confesos. No, señor, esto ocurrió también con gente que no tenía nada que ver. Entonces, ¿vamos a perdonarlos a todos? ¿Ese va a ser el criterio? ¿Vamos a hacer un signo igual? Yo creo que no es justo. Yo he conocido a lo largo de mi vida como periodista militares que se han fajado, que han arriesgado su vida, que han puesto el pecho para luchar contra el terrorismo, que han perdido familias porque esa vida era una vida muy dura y de sacrificio y de entrega. Y no hay derecho que se haga un signo igual entre esos militares que combatieron con corrección con los asesinos, porque no son lo mismo y porque la inmensa mayoría no son asesinos y no merecen ser tratados igualados con los que sí lo son. Entonces, en resumen, son dos discusiones. Son dos distintas, ¿no? La primera es lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual debería comenzar por informarnos un poquito de qué diablos estamos hablando. Y en segundo lugar, el tema de la amnistía, el perdón y todos los efectos de esto, que sí pues fue una guerra donde los de Sendero Luminoso actuaron con terrorismo, por supuesto, no son cosas distintas. Ellos le declararon la guerra al Estado peruano, querían tomar el poder, querían imponernos su dictadura con métodos terroristas. No sean burros, no son cosas distintas. No, si dices guerra, estás negando el terrorismo, pero no son... Dios mío, ¿cómo se puede ser tan ignorante? El terrorismo es un método de acción, no es lo que define. Lo que define es el objetivo, y el objetivo de Sendero Luminoso era tomar el poder haciendo uso del terrorismo, así como ahora tenemos bandas de extorsionadores que para enriquecerse y someter a terror a la población, al miedo, hacen actos de terroristas, meten bombazos, ¿no es cierto? Dejan explosivos, incendian vehículos, eso es terrorismo también, pero que tiene otro fin, que no es político. Entonces, no sé, sinceramente me parece, yo no sé, es una señal más del, o sea, yo me imagino esta discusión trasladada a la Asamblea Constituyente del año 79. Yo me imagino a Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, ¡exitosa! Héctor Cornejo Chávez, Carlos Malpica, Luis Bedoya Reyes, teniendo esta discusión. O sea, tendría un nivel y aprenderíamos todos de historia y de qué es lo mejor y lo peor para el Perú desde los diferentes puntos de vista y no tener el espectáculo vergonzoso, vergonzoso que estamos teniendo hoy, donde la primera señal es el nivel, pero sinceramente impresionante, de ignorancia, de prejuicios y de no sé, y de mediocridad que está caracterizando esta discusión, que además no nos resuelve nada. Porque no nos resuelve nada. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz.